Voice of Indonesia.
Hola oyentes, es un placer de volver a encontrarnos hoy conmigo Borguías. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, noticias semanales e información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breves. La Fundación Wahid, en colaboración con UN Women, lanzó directrices para la implementación de 9 indicadores para una aldea pacífica. El presidente Joko Widodo entregó 115 certificados WAC a la comunidad en el distrito de Cianjur, Jawa Occidental. Las noticias en detalles presentadas por Borgias Chaman. La Fundación Wahid en colaboración con UN Women lanzó directrices para la implementación de 9 indicadores para una aldea pacífica. Las directrices explicaron los pasos prácticos que pueden aplicar los miembros de la comunidad y los funcionarios de las aldeas para desarrollar aldeas pacíficas en función de sus respectivas condiciones. El fundador de la Fundación Wahid, Yeni Wahid, reveló que las directrices también describen los principios que deben respetarse, como el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la igualdad de género y la participación de las mujeres. Las directrices estaban destinadas a ayudar a los gobiernos locales, líderes religiosos, líderes comunitarios, grupos de mujeres y otras partes interesadas a medir conjuntamente el progreso en la realización de las aldeas pacíficas. Se espera que las directrices sean una referencia conjunta para planificar, monitorear y evaluar los esfuerzos para lograr una sociedad que se respete mutuamente. Las directrices contienen documentos e información necesaria para desarrollar, implementar y medir el programa de una aldea pacífica. El presidente Joko Widodo entregó 115 certificados wakaf a la comunidad en el distrito de Cianjur, Jawa Occidental. La presentación del certificado se llevó a cabo en el internado islámico Al-Ittihad, en la Mezquita Al-Ittihad en el distrito de Karang Tengah, la regencia de Cianjur, Jawa Occidental. En esta ocasión, el presidente dijo que el gobierno aceleró el proceso de certificación de wakaf porque no quería una disputa de wakaf en el distrito de Cianjur. El certificado de tierra wakaf se entregó a los administradores de mezquitas, salas de oración, madrasas e instituciones educativas islámicas después de realizar las oraciones del viernes en la mezquita Al-Ittihad junto con ulama, kiai santri del internado islámico.
Siang hari ini telah kita serahkan 115.
Esta tarde hemos enviado 115 certificados wakaf a todos ustedes. ¿Por qué hacemos este certificado y aceleramos? Cada vez que voy al área, cada vez que entro al pueblo, a la aldea, muchas personas a menudo me dan su opinión con respecto a disputas por la tierra, conflictos por la tierra, principalmente relacionado con la tierra wakaf. Además, el presidente también ordenó a su personal que resolviera de inmediato los asuntos de certificados relacionados con mezquitas, salas de oración, madrasas y lugares de educación islámica lo antes posible. El presidente en esa ocasión le preguntó inmediatamente al jefe de la Agencia Nacional de Tierras local sobre el objetivo de completar la certificación en el área de Cianjur y sus alrededores. Se estima y apuntó que para 2024 todos los terrenos de la región serán certificados. Estaban presentes en la ocasión fueron el ministro de Secretario de Estado Pratikno, el coordinador del personal presidencial Teten Masduki y el gobernador de Jawa Occidental Ridwan Kamil. La secretaria general del Ministerio de Comunicación e Informática Rosarita Niken Widyastuti, al margen del Día Nacional de la Prensa de 2019 en Surabaya, Jawa Oriental, dijo que el progreso de la tecnología de la información se enfrenta actualmente a un fenómeno llamado como media morfosis o transformación de medios debido al desarrollo de la tecnología de la información. Según Niken, desafortunadamente la media morfosis abre la oportunidad para la rápida difusión de información directamente a los dispositivos de las personas, no acompañada por la velocidad de verificación. Por lo tanto, Niken espera que los medios de comunicación principales puedan desempeñar su papel para convertirse en fact-checked o verificar los hechos de diversas informaciones recibidas por el público, especialmente las que se originan en las redes sociales. Es en esta era digital que esperamos que los medios de comunicación convencionales se conviertan en una referencia de noticias confiable y proporcionen comprobaciones de hechos o comprobaciones de datos que sean de naturaleza negativa. El miembro del Consejo de Prensa, Nezar Patria, dijo que aunque la verificación de la información a través de una verificación de hechos a menudo es derrotada por la propagación de engaños en las redes sociales, la verificación de hechos puede ser el primer paso para verificar la verdad de las noticias y la información que circulan. Pero él también ha hecho una contribución significativa. Se puede ver en el hecho de que los controles de tráfico también continúan aumentando y los esfuerzos para cooperar con los medios de comunicación principales para informar siempre los hechos que han sido verificados por los controles de hechos. Mientras tanto, según el informe de la Sociedad Antidifamación de Indonesia, o MAFINDO, para el periodo de julio a septiembre de 2018 se informó que Facebook y Twitter fueron las plataformas más dominantes en la propagación de engaños, donde la propagación de los engaños más altos a través de la plataforma de Facebook ocurrió en el agosto con un porcentaje que alcanzó 51.9%. Luego, la propagación de noticias falsas a través de Twitter ocurrió en septiembre con 15.08%. El comandante militar regional de Cendrawasih, Yosua Pandit Sembiring, dijo que su personal estaba listo para continuar la construcción de la carretera Trans-Papua que pasa por la regencia de Nduga. Yosua Pandit dijo en la ciudad de Jayapura el viernes, respondiendo preguntas sobre cómo el Ejército Nacional o TNI estaba preparado para continuar la construcción de la carretera Trans-Papua en Nduga. Hasta ahora, su equipo está a la espera de los resultados de la coordinación entre las partes interesadas y la sede del Ejército Nacional para que la construcción de la carretera se lleve a cabo de inmediato. Según él, la coordinación, por supuesto, discutió la implementación técnica en el campo para que el trabajo en cuestión pudiera completarse de inmediato. Mencionó la necesidad de una fuerte coordinación para continuar la construcción de la carretera. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Oyentes, noticias semanales de Indonesia de hoy comienza con noticias de Kulon Progo, Yogyakarta. 5 aldeas en la regencia de Kulon Progo, región especial de Yogyakarta, recibieron del Banco Mundial un programa de abastecimiento de agua y saneamiento para satisfacer las necesidades de agua limpia en la región, dijo el jueves el regente adjunto Sutejo. El vicealcalde de Kulon Progo, Sutejo, espera que la comunidad pueda utilizarlo y manejarlo. También espera que la comunidad pueda mantener la fuente de la primavera plantando árboles. Mientras tanto, la jefa del subdistrito, Lenda Sutrisno, dijo que el programa para proporcionar agua potable y saneamiento en Pereng incluía tres aldeas, a saber Pereng, Tamben y aldea de Benduk. Esto es muy útil para la comunidad durante largas sequías. Hay más de 200 jefes de familia que carecen de agua durante la estación seca. Este año el programa puede atender a 100 jefes de familias. La siguiente noticia vino de Jayapura, Papua. La atracción de Barongsai, organizada por el Estudio de Arte de Papua, Golden Tiger, y los miembros de los niños nativos de Cendrawasih animaron la celebración del Año Nuevo Chino en el Monasterio Arya Dharma en la ciudad de Jayapura, Papua el martes. Los visitantes del templo queman incienso y rezan mientras son tratados en las atracciones de la danza de león. El presidente de la Fundación de Vihara Arya Dharma Skyland en Jayapura, Teddy Vandianto, dijo que esta celebración del Año Nuevo Chino fue un evento para mantenerse en contacto con otros ciudadanos chinos en la Isla Paraíso. Según Teddy, la celebración del Año Nuevo Chino también es un lugar para agradecer a los chinos por haber pasado bien el año anterior y haber entrado en el nuevo año o la temporada. Explicó que en este año terrestre del cerdo esperaba que las condiciones de seguridad en Papua antes de las elecciones legislativas y el presidente pudieran caminar con seguridad y sin problemas. Las últimas noticias vinieron de Medan, Sumatera del Norte. Conmemorando el Día Nacional de la Prensa de 2019, el gobierno de la provincia de Sumatera del Norte, en colaboración con el Centro para el Estudio de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Estatal de Medan y la Casa de Historia de Medan, celebraron la exposición de periódicos de un siglo, publicada en 1923 hasta 1970 en Medan. La exposición se celebró en la oficina del gobernador de Sumatera del Norte del 6 al 8 de febrero de 2019. El jefe de la Oficina de Protocolo y Relaciones Públicas de Sumatera del Norte, Ilyas Sitorus, en Medan dijo el lunes que la exposición contó con alrededor de 80 periódicos, tanto originales como originales obtenidos de los Países Bajos, Alemania y ciudades de la isla de Java. Dijo que la exposición se realizó para conmemorar y recordar la historia de la prensa en Sumatera del Norte, que ya era muy conocida. La figura de la prensa de Sumatera del Norte, Muhammad Said, dijo una vez que desde 1886 hasta 1942 había 133 publicaciones en el área. Según él, el número de periódicos en Sumatera del Norte incomparable en ninguna ciudad del sudeste asiático. Dijo Ilyas, la exposición tenía valores importantes para ser un reflejo y dada la fuerte lucha de los medios en Sumatera del Norte hace más de 100 años. Oyentes, estas fueron las noticias semanales de hoy. Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 9 de febrero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 9 de febrero de 1946. Asociación de Periodistas de Indonesia fue establecido. El 9 de febrero de 1946, por la iniciativa de unos pocos periodistas, se celebra el Congreso de Periodistas en Solo. En el Congreso de Periodistas en Solo se acordó la constitución de una organización con el nombre de la Asociación de Periodistas de Indonesia, o PVI, o PVI, por su sigla en idioma indonesio. El objetivo de la Organización de Periodistas de Indonesia es unir a todos los periodistas y todos los potenciales. En el Congreso, Sumanang fue elegido como el primer presidente de la Asociación de Periodistas de Indonesia. En 1985, a través del decreto presidencial número 5 en 1985, el nacimiento de la Asociación de Periodistas de Indonesia también se convirtió oficialmente en el Día de la Prensa Nacional. Nos cambiamos al hecho ocurrido el 9 de febrero de 1965. La guerra de Vietnam, o llamado también la Segunda Guerra de Indochina, comenzó. La guerra de Vietnam, también llamada la Segunda Guerra de Indochina, se produjo el 9 de febrero de 1965. Anteriormente, la Primera Guerra de Indochina se produce cuando los vietnamitas luchaban contra los franceses, que terminó con la derrota de Francia en los años 50. El 9 de febrero se puede decir que sea el comienzo de la Segunda Guerra de Indochina, marcó la llegada del primer batallón de las fuerzas militares de Estados Unidos que fueron enviados a Vietnam del Sur. La redistribución de la tropa de guerra de Estados Unidos provocó protestas de diversos países del mundo. La guerra de Vietnam terminó a principios de los años 70 con la derrota de Vietnam del Sur que fue ayudado por los Estados Unidos. Oyentes, esta fue Hoy en la Historia de Hoy.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. A continuación, les presenta una información en el segmento de Mi Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, la información en el segmento de Mi Indonesia de hoy es: el crecimiento económico de 2018 es el mayor en 5 años. El jefe de la Agencia Central de Estadísticas, o BPS por sus siglas en idioma indonesio, Suharyanto, en Jakarta el miércoles, anunció que el crecimiento económico de Indonesia en 2018 alcanzó 5.17%. Aunque no alcanzó la meta del 5.4%, el crecimiento económico del año pasado fue el más alto en los últimos 5 años. Suharyanto detalló que el crecimiento económico en 2014 fue de 5.01%. Un año después, el crecimiento se había reducido a 4.88%. En 2016, la economía comenzó a recuperarse registrando un crecimiento del 5.03% y subiendo nuevamente a 5.07% en 2017. Suharyanto dijo que la tasa de crecimiento por encima del 5% debería ser agradecida en medio de las condiciones económicas mundiales que son inciertas en la dirección y la disminución de los precios de los productos básicos. Según Suharyanto, en términos de gasto, la economía de Indonesia el año pasado todavía estaba apoyado por el consumo y la inversión de los hogares. El consumo comunitario es la mayor fuente de crecimiento del 2.74%. Mientras tanto, la inversión o formación bruta de capital es de 2.17%. Según Suharyanto, en términos de gasto, la economía de Indonesia el año pasado todavía estaba apoyada por el consumo y la inversión de los hogares. El consumo comunitario es la mayor fuente de crecimiento del 2.74%. Mientras tanto, la inversión o formación bruta de capital es de 2.17%. El Banco Central de Indonesia analiza positivamente el crecimiento económico en el cuarto trimestre de 2018. Las autoridades monetarias consideran que el crecimiento económico del cuarto trimestre de 2018, que se mantiene sólido, muestra el impulso del crecimiento económico de Indonesia para mantenerse en medio del crecimiento económico mundial más lento. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, dijo que estaba satisfecho con la tasa de crecimiento del 5.17%. Según Darmin, la recuperación del consumo de los hogares se debió a la mejora del poder adquisitivo público. Uno de los factores de apoyo es el desembolso del presupuesto de gastos sociales del gobierno a lo largo de 2018. El ministro de Comercio, Enggartiasto Lukita, también respondió positivamente al informe de la Agencia Central de Estadísticas. Según él, el crecimiento económico de Indonesia del 5.17% debe ser apreciado. En medio de condiciones económicas mundiales inciertas, la economía de Indonesia todavía puede crecer bien. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Cintamu, kau tunjuk. kan di saat aku rindu. Kau memang untuk aku setelah ku percaya. Yang mengerti perasaanku kini, ku ingin selalu dekat, ku akan selalu.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia. Un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les viajamos a la ciudad Malang en la provincia de Java Oriental para disfrutar del manantial fresco de Jinon. Así que quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.wenews.id. Estimados oyentes, la ciudad Malang tiene una atracción muy tentadora para los turistas. Aunque se encuentra en una ubicación remota, este lugar turístico tiene una belleza natural y exótica. El Manantial de Jenón es un lugar turístico que recientemente ha comenzado a ser visitado por muchos turistas. Estimados oyentes, el Manantial de Jenón es una fuente de agua ubicado en la aldea del Monte Gunung Ronggo del distrito Tajinan en la regencia Malang. Este manantial tiene una hermosa claridad de agua que es verde turquesa y muy exótica, especialmente cuando el sol brilla al Manantial de Jenón. El Manantial de Jenón tiene diferentes profundidades de 1,5 a 4 metros. En la fuente del agua viven peces de agua dulce y peces sangkaring que hacen que este manantial de Jenón sea aún más hermoso. Especialmente en la parte oriental del estanque hay un gran árbol que se ha caído y tiene cientos de años, lo que resulta al exotismo de este puente de agua de Jenón. Estimados oyentes, la ubicación del manantial Jenón está a solo unos 20 kilómetros desde la ciudad Malang. Si ustedes llegan en vehículo privado, solo tarda 45 minutos de viaje. Desde la ciudad Malang, inmediatamente pueden ustedes tomar la carretera a Gadang Bululawang. Al llegar a la bifurcación en el mercado de Bululawang, está una dirección a Tajinan. Solo tienen que seguir esa dirección hacia el pueblo de Gunung Ronggo. En el Monte Ronggo, solo buscan una gran estatua de peces sangkaring en el derecho de la carretera, porque allí se encuentra el manantial de Jenón. La entrada a este objeto turístico es gratis. Ustedes solo pagan el estacionamiento de 5.000 de rupias por un vehículo. Estimados oyentes, después de estacionar su vehículo, siga un seguimiento de 50 metros hasta el manantial de Jenón. Una vez que llegue a su destino, definitivamente se sorprenderá de lo que se presenta aquí. Los manantiales son tan claros y el pez sangkaring nada pasando la piscina. El agua está muy fría. Una escena como esta ciertamente hace que quieras tirarte inmediatamente a la piscina. El ambiente en el manantial de Jenón es tan cómodo y hermoso. Además, crecen árboles grandes alrededor de la piscina para que el sol caliente no penetre de inmediato en nuestros cuerpos. Estimados oyentes, las piscinas son naturales, por lo tanto, se recomienda para aquellos que no pueden nadar para no forzarse a nadar o jugar con agua en este estanque. Pero pueden alquilar neumáticos de goma del tamaño que desee, que han sido proporcionados por los oficiales en la piscina del manantial de Jenón, con una tarifa del alquiler de 5 a 7.000 de rupias. Las instalaciones en forma de salas de oración, baños o enjuagues y baños también están disponibles aquí. Si ustedes tienen hambre o sed, pueden comprar en una tienda que se encuentra alrededor de este lugar turístico. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de La Belleza de Indonesia con un viaje turístico al manantial de Jenón. Si ustedes están visitando la ciudad Malang, tómese un tiempo para visitar este lugar exótico con su cámara de fotografía para capturar los momentos con amigos y familias. Gracias por escucharnos y hasta el próximo segmento de La Belleza de Indonesia.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voice.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de La Voz de Indonesia, que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. Esta edición se trata sobre Banyuwangi se prepara para convertirse en un geoparque global. Así quédate con nosotros, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestro sitio web www.buenews.id. Estimados oyentes, algunas regiones de Indonesia han recibido reconocimiento como Geoparque de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o UNESCO. Ahora, varias atracciones turísticas en Banyuwangi, en la provincia de Java Oriental, serán parte del Geoparque Global de la UNESCO. Las atracciones turísticas son el Monte Gunung Ijen, Playa Pantai Pulau Merah y Parque Nacional de Alas Purwo. Estimados oyentes, el secretario general de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, Guy Martini, visitó Banyuwangi del 29 al 31 de diciembre de 2018 para ver cómo los preparativos de Banyuwangi a convertirse en el sitio del geoparque geológico del mundo. Para convertirse en un geoparque, no solo se tiene en cuenta la belleza natural, sino también todos los aspectos, incluida la biodiversidad y la cultura. Guy Martini, citado por Liputan6.com, dijo que estaba muy impresionado con la belleza de Banyuwangi, como el Monte Ijen y el Parque de Taman Gandrung Terracota, con bailarines de Gandrung en la falda del Monte Ijen. Estimados oyentes, según Guy Martini, Banyuwangi es muy potencial y completo tanto en su entorno natural, geológico, así como el patrimonio cultural inmaterial a su diversidad biológica. Dijo que con el esfuerzo de convertirse en un geoparque mundial, Banyuwangi estaba preparando un futuro hogar que tendría un impacto positivo en los residentes y en Banyuwangi para quedar atrapado en el flujo del turismo de masas. Estimados oyentes, para el ministro indonesio de Turismo, Arief Yahya, Banyuwangi obtendrá múltiples beneficios si se incluye en la red global de geoparque de la UNESCO. El ministro Arief Yahya dijo que el concepto de turismo sostenible aplicado por Banyuwangi será más fuerte si Banyuwangi está incluido en la red global de geoparque de la UNESCO. El impacto es que Banyuwangi obtendrá un ascenso a la comunidad internacional junto con cientos de otros geoparques mundiales. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre Banyuwangi se prepara a convertirse en un geoparque global. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Voice of Indonesia.
Kukira selama ini kau telah lupakanku. Kusangka tak ada lagi kenangan di hatimu. Lama tak ku dengar suaramu, sepatah kata maupun secarik berita. Jangan salahkan aku bila kini ku berpaling hati dari cintamu. Di tengah kesepianku mencari dan menanti, berharap dirimu kembali. Kembali.
Indonesia.
Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Oyente, ahora arriba el Southeast Voice of Indonesia con el mundo musical. Un segmento que presenta la música de Indonesia, ya sea tradicional o moderna. En la edición de hoy les presentaremos las canciones de cantante Terry. Para iniciar nuestro segmento mundial musical de hoy, escuchemos una canción titulada Butiran Debu. Manténganse en sintonía con nosotros en www.voenews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz.
Ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia. Hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang khianat, cintaku berkhianat. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Hmm.
cinta ketika kita bersama berbagi rasa untuk selamanya. Namaku cinta ketika kita bersama berbagi rasa sepanjang usia hingga tiba saatnya aku pun melihat cintaku yang hianat, cintaku berkhianat. Oh,
Voice of Indonesia.
Dengan kesabaran, kusadar
Indonesia.
Oyentes, finalizamos el programa de una hora en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.wnews. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voi@voinews.id.